Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 4 y 5, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias.
¿Nieve?
Ya sabes que en este programa no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Y a veces son noticias, son historias que como que no cunden, como que no están en las portadas de los diarios, ni en los informativos, ni en las redes sociales muchas veces, pero si buceas un poco o te asomas un poco a la realidad de la vida, resulta que son historias maravillosas y que cuando uno las escucha dice, joder, es que la vida mola un montón y hay que tirar para adelante, hay que esforzarse, hay que seguir en la lucha, hay que querer, hay que acompañar. Y yo creo que historias así son realmente maravillosas. Esta es la segunda historia positiva del día que monto en el día de hoy. Y además, en esta ocasión se la quiero dedicar pues a todos aquellos que cada día ayudan a los demás para que el mundo sea un lugar mejor. Y en este caso hablo de los trabajadores de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos, de la policía, de todo el personal sanitario. Pero es que también hay personas anónimas que no se dedican a la seguridad y, sin embargo, acaban salvando la vida de una persona. Hoy el protagonista de esta historia es uno de estos héroes, se llama José Ortega. El pasado fin de semana se disputaron infinidad de partidos de fútbol por todo el país. Desde los que más atención atraen, tanto de primera como de segunda división, hasta el de, bueno, fútbol base. Y ese fútbol que se juega única y exclusivamente por pasión. Bueno, pues tenemos que trasladarnos mentalmente hasta Granada. Allí era donde se estaba disputando el partido que enfrentó al Reino de Granada con el Club Deportivo Regina Mundi. Y en principio, bueno, pues iba a ser un encuentro más para los jugadores de 14 y 15 años de estos equipos, pero finalmente se convirtió en un partido para no olvidar. Justo en el descanso, cuando los jugadores de ambos equipos iban camino de los vestuarios, pues uno de los chavales se desplomó súbitamente. A partir de ese momento, lo único que importaba era la vida de este joven. Se empezaron a escuchar gritos de auxilio, las voces de la gente estaban llamando y rogando una ambulancia, y después del caos del momento, pues se hizo el silencio. Se hizo un silencio muy largo. Tan largo como esos silencios que asustan. Uno de los allí presentes era José Ortega, delegado de campo del equipo Reino de Granada, y afortunadamente para todos sabía hacer maniobras de reanimación y acudió a la carrera a socorrer al jugador. La tensión, como puedes comprender, ponedor, era máxima, y la actuación de José era crucial para ayudar a este joven. Bueno, pues después de unos angustiosos minutos en los que José no paró de hacerles masajes cardíacos, trajeron el desfibrilador con el que contaba ese complejo deportivo y por fin consiguieron paliar la parada cardiorrespiratoria y sacar adelante al jugador de tan solo 15 años. José Ortega, le salvó la vida, convirtiéndose en uno de esos héroes anónimos a los que dedicamos hoy pues esta segunda calle positiva del día. Mientras, el jugador continúa ingresado en observación, pero afortunadamente y gracias a Dios, ya está completamente fuera de peligro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado, estar acogido, estar escuchado. Es que este programa lo hacemos entre todos. Es que este es un programa bidireccional. Es que aquí escuchamos los mensajes que nos dejas en el 662-942-605. Leemos los mensajes que nos dejas en facebook.com/poniendolascalles. Y claro, te sentimos muy cerca. Parece que estás aquí en esta mesa de radio con nosotros. Nosotros ahora precisamente continuamos poniendo las calles. Y que sepas que en esta próxima hora de radio vamos a darnos una vuelta por el mundo. Porque vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsables y colaboradores para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. Hoy, por ejemplo, la primera parada va a ser en Berlín, donde se ha anunciado el cierre del Museo de Pérgamo por unos motivos que llaman mucho la atención, por las reformas, pero es que lleva reformándose un montón de tiempo y creo que todavía le queda un poquito. En París, donde desde hace meses resulta que están recibiendo denuncias relacionadas con la red social TikTok, y en Londres, donde, por ejemplo, en la primera parte del año, atención, se han cerrado 2 pubs al día. Esto es una media que no es normal y esto es una noticia que hay que compartir con toda la audiencia. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Que digo yo que hasta las 5 de la mañana ya nos queda menos, pero habrá que seguir contando historias.
Bueno, sí, tendríamos que contar alguna que otra noticia curiosa. Y hoy vamos a darle una alegría a aquellos que no son amantes del agua, vamos, a aquellos que no les gusta bañarse. Parece ser que se confirma que no es bueno ducharse todos los días, Pulpo. Y te voy a traer el estudio. Y te voy a decir por qué.
Nosotros somos muy de la ducha diaria, ¿eh?
Ya, pero la verdad es que a mí últimamente me viene fatal, pues no tengo tiempo. Entonces me viene muy bien conocer este tipo de estudios.
Ya, para tomarte la rajatabla, ¿no? Tenía ganas de que se produjese esta noticia,
para
¿verdad?
Para ver si economizamos tiempo.
Perfecto, perfecto. Pues luego nos lo desarrollas un poquito.
Venga.
A ver si tenemos que dejar de ducharnos o, bueno, a más de uno le vas a dar una alegría.
Una alegría.
Sí, sí, pero es tremendo. Ahora tenemos que hablar del tiempo, a ver cómo vienen las temperaturas para este jueves. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Aparte de la tos que todavía te
ya,
está machacando.
¿Qué tal? Pues muy bien. Aparte de la tos, bien.
Pero que estás así. Estamos todos un poquito ya tocados de la garganta, ¿verdad?
Un poco sí. Yo de repente ha sido hoy, aunque vamos, me he tomado un jarabe que me han dado y ha sido mano de santo. Lo recomiendo. Pero bueno, pues no sé si puedo recomendarlo porque es una marca que no sé si
aquí bueno, y que todavía no vamos a hacer publicidad,
hombre,
¿no? Al
claro.
Hombre, públicamente no lo debes decir, pero ahora si quieres, cuando subamos a la redacción, me lo enseñas y ya tomo la decisión de tomarlo o no, ¿vale?
Venga, vale. Os lo enseño porque viene muy bien.
Ahora está mejor que cuando te he visto a eso de las 12 de la noche en la radio, ¿eh?
Pues sí, sí. Ahora estoy mejor.
¿Serías capaz de hacer así un calentamiento de voz?
Sí, en plan... Bueno, Pulpo, no para el tiempo.
¿Qué pasa?
Muy bien, ¿cómo vienen las temperaturas? Silvia, cuéntanos.
Pues bueno, no paramos de tener frentes, pero es una buena noticia porque nos deja muchas lluvias que hacían mucha falta ya, y eso que ayer conocimos que nuestros embalses han aumentado el agua y se encuentran al 35,6%. Muchísimo mejor que el año pasado, así que vengan más lluvias. Ya se aleja también este frente por el este, que ayer nos dejó una tarde muy fría de lluvia, y de él nos quedan las abundantes nubes, que sobre todo durante esta semana vamos a tener en casi todo el interior. Nubosidad que podrá dejar algunas lluvias dispersas en zonas de montaña del centro, el norte de Cáceres, puntos de Huelva, de Sevilla y las sierras que separan a la Comunidad Valenciana de Castilla-La Mancha. Las nubes irán marchando de las Islas Baleares e irán en aumento en el noreste de la península. Este nuevo frente, Pulpo, activa los avisos por fuertes lluvias en toda Galicia. Se esperan especialmente a partir del mediodía, pero por la tarde también llegarán las lluvias al oeste de Asturias y por la noche a León, Zamora y Salamanca. Esto también viene acompañado de un fuerte viento que dejará mala mar en Galicia y Asturias. Y en el resto de este nuevo frente, lo que notaremos es que el viento irá aumentando a lo largo de la tarde, pero irán también aumentando las temperaturas, como por ejemplo en Alicante y Murcia con 28 grados, Córdoba con 25, Barcelona en 24, en el Cantábrico, Norte de Galicia y Badajoz en 22, y vuelven los suaves 18 grados de máxima a Madrid y Valladolid. Así que tiempo otoñal, cambiante y maravilloso.
¡Qué maravilla, por favor, qué maravilla! Pues muchísimas gracias, Silvia, por compartir cómo vienen las temperaturas para esta jornada de este jueves 26 de octubre de 2023. Yo quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir. Perdona, Silvia, ¿qué ibas a decirme? ¿Perdona?
No, que muchas gracias, decía muchas gracias.
Gracias a ti, que te lo has currado muy bien. Luisa Martínez nos acaba de seguir en Facebook, también lo ha hecho Horacio Rivera Alono. Claudio Gamboa, Pirañita de Utrera un día más, gracias Piraña, Jaime Espinar de los Santos, Hermé E. Patiño, Jairo López y Rafael Ortega Ceballos. Gracias a estos ponedores que nos acaban de seguir, hacen que seamos en este momento 101.799 ponedores. Es decir, con un ponedor más que consigamos en lo que queda hasta llegar a las 6 de la mañana, seríamos ya 101.800. Pero para eso necesitamos a una persona más que le dé a seguirnos y de esa manera seguiremos creciendo. Una persona más, seríamos 101.800 ponedores. A ver si lo conseguimos. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 y suenan francamente bien.
Hola, Pulpo.
Hola.
Hola, Cope. Pues nada, Hola. Saludaros desde Bali. Es una pasada estar escuchando el programa, que de vez en cuando escucho en España de madrugada, y aquí pues nada, recién levantados en la isla de Bali, donde llevamos 10 días, pues escucharos me ha sonado diferente, ¿no? Porque aquí ya el sol está bien alto, hace un día nublado, se está muy bien, pero claro, estar escuchando un programa que se emite desde España de madrugada, pues ha sido chocante. Nada, simplemente eso, agradeceros el trabajo que hacéis cada día, yo también soy periodista, y mandaros un fuerte abrazo desde aquí.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muchísimas gracias.
Soy Antonio Jesús Otero, de San Fernando, Cádiz, y quería felicitaros por este programa que tenéis, que te puedo decir, este programa es lo más que se puede escuchar en la radio, y a mí desde luego me hacéis el viaje, el recorrido, que no es mucho tiempo, pero el pequeño recorrido que hay de San Fernando al puerto de Santa María, yo me lo paso bomba escuchando, y con ese formato que tenéis de programa en todos los aspectos, y nada, y felicitaros, que acabo de aportar mi granito de arena para que seamos mucho más ponedores, y batamos el récord que haya que batir, y nada. Y un fuerte abrazo a todos, venga, buenas noches.
Muchas gracias por estos mensajes que nos hemos encontrado en el 662-942-605. Anímate, dejarnos una nota de voz. Mañana viernes lo escucharemos. Será una nota, será una placa un poquito más larga, y tendremos a un montón de personas que nos dejan mensajes súper positivos. Y eso es muy bonito. Repito, 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bea, seguro que esta canción, cuando eras pequeñita, en tu casa se ha escuchado en algún momento. Seguro. Seguro. Es una canción que en la época de los 70, sobre todo, esta canción fue un pelotazo. Y emociona a la gente que nos está escuchando. Vamos a subir la música.
Dicen que es verdad. Se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada. Siempre la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada y llorando por Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba cuando el sol se va.
Quiero saludar a Gregorio Ortiz, también a Andrés Ruiz Martínez, a Sergio López Vicens, a Carlos Galindo, Charlie, gracias Charlie por estar con nosotros, a Victoria Reina, a Antonio Otero, a José Eduardo Manso y a infinidad de ponedores que bueno, que nos están siguiendo y que nos ayudan, porque cuando os pido que que reaccionéis al llamamiento de, oye, dale a seguirnos, que esto nos ayuda un montón. Este programa no tiene promoción. Este programa no dicen que hay un programa en la madrugada, en la cadena COPE, que se llama Poniendo las Calles. Y se trata de, bueno, nos lo curramos nosotros y muy orgullosos. Con lo cual, cada vez que le das tienes el gesto de darle a me gusta o a darle a compartir o a decir que sigues esta página de Facebook de este programa, nos ayudas un montón porque llegamos a muchísimas personas, a muchísimas personas. Yo te lo quiero agradecer. A cambio, ¿qué es lo que hago? Pues que te menciono para darte las gracias, y es como el acuse de recibo, de decir, oye, que ya sé que estás con nosotros, así que Dolores Patiño, gracias, o a Manolache Sorín, o a Gaspar Pereira, ponedores que, bueno, con nombre y apellidos van apareciendo por aquí. De momento Facebook no me ha actualizado el número, no me da el dato de los que somos. Estamos ahí detenidos en el 101.799. A ver si conseguimos a una persona, solamente es una. Hay días que tardamos más, otros días que tardamos menos, pero todavía necesitamos a un ponedor que le dé a seguirnos en esta página de Facebook, porque eso, vea, ya sabes tú que nos ayuda un montón, y más en este día en el que estamos preguntándote sobre si somos conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos delante de las pantallas.
Y leyendo los mensajes que nos mandan, Pedro Cervantes dice: yo no me siento esclavo de las pantallas, pero sí que utilizo el móvil bastante y las gafas solo para conducir. Teresa nos explica que por motivos de trabajo lleva desde 1992 usando el ordenador durante muchas horas al día. En aquellos tiempos se usaba un programa llamado Autodesk, que no funcionaba con Windows. Luego llegó AutoCAD y años después Revit. Dice, son muchos años, pero lo peor es que al llegar a casa un par de horas antes de acostarme, siempre conectaba un par de horas con el servidor del trabajo para enviar información. Menos mal que la constante crisis del ladrillo me obliga a trabajar menos y, en cierta manera, seguir disfrutarlo y ser más feliz. Luego tenemos a Francisco. Yo no me considero esclavo de las pantallas. Las utilizo como herramienta de entretenimiento y de información, pero él no piensa que abuse de ellas. Y luego Antonio dice: yo apenas paso tiempo con las pantallas, aunque sí llevo gafas. Es lo que tiene conducir por la noche, forzar la vista, y al final pues he tenido que llevarlas.
Qué bueno. Claro que cada uno tiene su situación, Bea. Y yo creo sinceramente que yo cada vez necesito más las gafas. Y yo creo que es que estoy mucho tiempo delante de la pantalla, porque trabajo mucho con la pantalla. Y al margen de que, joder, yo todavía no he cumplido los 50 palos. Y yo creo que ese es el deterioro que también las pantallas nos producen en los ojos, ¿eh?
Claro, pero lo tuyo es presbicia.
La presbicia es en sí vista cansada, ¿no?
Sí, eso es.
Pero mínima, Bea, mínima. Mínima.
Claro,
mínima.
Pues eso a partir de los 40 es normal, ¿eh? O sea que ¿sí? No creas que eres raro, sí. No.
¿Sí?
Sí, sí. Aparte, luego, lo único que la gente que tiene miopía suele padecer menos de presbicia. De hecho, a mí me está creciendo la miopía y me han dicho que por eso probablemente no tenga vista cansada. Yo veo fenomenal de cerca. Ahora bien, hay veces que ya he dejado de saludar. Claro, porque me encuentro con alguien a 15
Hombre,
metros.
Claro, para no cometer errores, a ver si le vas a confundir encima con alguien que no te cae bien.
No, yo he llegado a decir, perdona, no te saludé el otro día porque no sabía bien si eras tú o no.
Correcto, y quise evitar.
Y entonces he querido evitar el bochorno.
Claro que sí.
Uno no sabe si pasar bochorno o ser maleducada.
Sí, sí. Oye, ¿y no te pasa a ti, Bea, que cuando duermes bien, cuando duermes un montón de horas, esas primeras horas en las que ya estás despierta, como que ves mucho mejor?
Bueno, sí, es verdad que cuando estás más cansado ya cada vez ves peor. Eso es verdad. Pero vamos, que yo creo que lo de la vista a partir de una determinada edad, o por una cosa o por otra, vemos regulinchi.
A mí me gustaría saber cuántos de nuestros ponedores que nos están escuchando en este momento tienen gafas. O sea, es que
seguro que mucho.
Es que me llama mucho la atención, o sea, y además yo lo quiero utilizar en mis shows, ¿eh? O sea, igual que pregunto, ¿quién estudió la GB? ¿Quién tomaba la nocilla más, la blanca o la negra? Esas preguntas que dan mucho juego con el público. A partir de ahora yo quiero preguntar, ¿quién utiliza gafas? Porque cada vez veo a gente con más gafas.
Sí, claro, es que las gafas con el tema entre las pantallas, entre la edad, que cada vez nos hacemos más mayores y llegamos a tener más edad, pues al final terminan por ponerte gafas, claro, porque no terminas de ver bien. Y entre unas cosas y otras estamos fastidiados, Pulpo. Y porque no queremos entrar en el tema de la sordera. Que yo con el tema de los cascos cada vez escucho peor y estoy ya como mi madre. Tapia, joder. Tapia. ¿Qué?
Yo te digo una cosa, ¿eh? Yo vine a la radio y te juro, Bea, que yo he tenido pelo y no tenía canas. Y ahora no tengo pelo, tengo canas y empiezo a no ver. Eso es espectacular.
¿Ves? ¿Ves? Lo de la vista no es el problema, pero lo del pelo sí que lo perdiste pronto.
Sí, sí, muy pronto. Oye, Julián Sánchez Vela, que es un ponedor que dice que él efectivamente también utiliza gafas. Lorena Macías también utiliza gafas. Chemi Suárez dice, Pulpo, yo uso gafas desde los 14. Francisco Javier Serrano, buenas noches, Pulpo y compañía. Yo también utilizo gafas, estoy en Huesca. Ruiz Benayas también utiliza gafas. Es que al final tendríamos que ser un programa patrocinado por la ONCE.
Desde luego, desde luego, porque bebemos mal, mal. Tenemos también a Valeriano, que dice, yo sí utilizo gafas desde hace unos años y el teléfono ese lo utilizo una cosa normal.
Es el momento de dar un viaje, de estar informados de lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo, gracias a nuestros corresponsales. Comenzamos nuestra ronda porque es verdad que a medida que avanza la noche, bueno, pues pasan también las horas, estamos añadiendo más amigos a esta gran familia y llega un momento, los jueves, en que se suman desde otros países. Son nuestros corresponsales los que representan y los que nos cuentan lo que está sucediendo en cualquier parte de sus países, ¿no? En primer lugar voy a saludar a Rosalía Sánchez, es nuestra corresponsal en Berlín, en Alemania. ¿Cómo estamos, Rosalía? Muy buenos días, ¿qué tal están las cosas por allí?
Bien, buenos días. Bueno, estaba deseando hablar con vosotros, ¿no? Estaba deseando que llegase el jueves.
Qué bien,
así
bueno.
Que a primera hora para hablar con vosotros.
Qué bien, pues muchísimas gracias. Hay que seguir poniendo las calles. Hombre, es verdad que el frío se puede decir que comienza a sentarse de manera seria. Y si te parece, vamos a ir poniendo ya la calefacción en las casas. Yo creo que ese es el signo inequívoco de que ha llegado el invierno. Luego vendrá la nieve, el esquí, en fin. De eso vamos a hablar en este momento. Cuéntanos, Rosalía, qué es lo que va a ocurrir en Viena dentro de poco, lo relacionado del mundo del esquí. Esto es bastante interesante.
Sí, a partir de finales de noviembre ya la vamos a ver instalada una nueva pista de esquí sin nieve en el centro de Viena, en el Hohegewandwiesel, distrito 14, y que va a ser la atracción, ya te voy adelantando, de toda esta campaña navideña. Porque, ¿qué pasa? A ver, que sí, tú dices muy contento, ya llega el invierno, llegará la nieve. Vamos a ver si llega la nieve, porque el cambio climático está cambiando esto un poquito. Uh-huh. Y unas de las infraestructuras que más se van a ver afectadas y más pronto van a ser las pistas de esquí. Un aumento de 2 grados en la temperatura dejaría fuera de juego al 53% de las pistas de esquí de toda Europa. Uf. La mitad, ¿vale? Si el aumento de temperatura fuera 4 grados, sería una quedarían amenazadas el 98% de las pistas. O sea, nos quedamos sin esquiar. ¿Qué han hecho los vienes? Es, pues, prevenir, ¿no? Yeah. Empezar a instalar esta primera pista sin nieve, que tiene más de 1.500 cuadrados y que, bueno, pues va a ser imposible todo este adviento y Navidad, dar un paseillo de mercados de Navidad y que los niños no quieran subir un rato a la pista.
Me imagino. ¿Y cómo se soluciona eso, Rosalía? Ese pequeño problema, entre comillas, el de montar una pista de esquí, porque es un gran atractivo comercial.
Pues bueno, es un proyecto de cooperación entre la empresa Wiener Skiwiesen, de la ciudad de Viena, y la Asociación de Esquí de Viena. Se han puesto de acuerdo, es una inversión de 250.000 euros, pero reutilizable, es decir, el próximo invierno por estas fechas se podrá utilizar. Y el diseño lo ha hecho un fabricante italiano, que se llama Neve Plast, y que va a colocar esos 1.500 metros cuadrados de un sustrato que es de nueva creación, es una tecnología suya, de esta empresa, que permite resbalar muy fácilmente, de manera que se va a poder ir con esquís, también con la típica colchoneta de resbalar, ¿no?, en que tengas más a mano esa tarde si andas por ahí. Y la ciudad lo plantea también como una forma de mantener eso que para ellos forma parte de su cultura, que es esquiar, ¿no? Igual que nosotros montamos en bicicleta, por esta zona de Europa se esquía o se patina hielo, y hay ese un poco ese temor de, bueno, si ahora empieza a faltar la nieve, nos quedamos sin todo eso que rodea a la tarde en la nieve, ¿no?, en familiar. Bueno, pues es una forma de recuperarlo y de mantenerlo.
Además, claro, la idea de esta pista, que además es gratuita y me parece un puntazo muy importante, es la difusión de este deporte entre los jóvenes, porque allí, ¿qué pasa? Que el esquí es un deporte popular, que la gente lo adopta como si fuese de ellos.
Sí, completamente. Es ya te digo, no es una forma de vivir. El invierno es largo,
claro.
La nieve es perpetua durante buena parte del año, entonces es la forma de salir a la calle, si no te quedarías encerrado en casa todos los días, ¿no? Es lo que se hace con los niños, salir a esquiar o salir a patinar en el lago o en el río de la ciudad que se suele congelar, pues bajas al parque de abajo junto al río y en el río se patina. No solo va a ser gratuita, sino que está pensada para que todos los escolares de Viena puedan ir en días de colegio y que tengan al menos 2 días de esquí por grupo. O sea que sí que hay esa intención de mantener una tradición, aunque empiece a faltar un poco la nieve.
Dicen que hay gente que incluso se desplaza para poder practicarlo, ¿no? Hasta ese límite llega la gente.
Claro, sí, de otros puntos de Austria, naturalmente hay esa afición. Pero también es una forma de tener una nueva atracción en el centro de la ciudad para la campaña navideña, ¿no? Y una atracción de actividad física, que cada vez buscamos hacer más deporte o que los niños pasen la tarde moviéndose. Digamos que, bueno, que tiene todos esos atractivos y sí, claro, que si hace falta te haces unos kilómetros, ¿no?
Maravilloso. De todas formas, Rosalía, me estoy dando cuenta que toca hablar de una gran pérdida cultural, sobre todo para los turistas y los visitantes de Berlín y también para los amantes antes de la historia y la cultura. Resulta que ha salido a la luz pública de que el Museo de Pérgamo va a cerrar por obras y que desde entonces la gente no va a poder visitarlo, ¿no?
Un desastre.
Claro.
Un desastre. Bueno, hay que recordar que lleva 10 años cerrado, no todo el museo, pero la parte del altar de Pérgamo, que es ese altar del barroco helenístico, ¿no? Que es una joya y quien lo considera la octava maravilla de la antigüedad. Y bueno, pues había que remodelar. Berlín tiene un proyecto muy ambicioso de remodelación de la isla de los museos, donde están todos los grandes museos, y ya llevaba 10 años casi, 9 años y pico, cerrado lo que es el altar de Pérgamo, no se podía visitar. Esperábamos que se abriese al público el año próximo y nos encontramos ahora con la noticia de que no solo no se abre el altar, sino que además se cierra todo el museo, que es que tiene obras arqueológicas de arquitectura tan fastuosas como la puerta de Istar de Babilonia, una puerta auténtica de la Babilonia de la Biblia, pues está ahí, o la puerta del mercado de Mileto, de arquitectura romana. Están primeras tablillas de arcilla con escritura cuneiforme de mesopotámicas, por ejemplo. Bueno, pues todo se va a cerrar durante otros, agárrate la silla, a otros ver, 15 años.
No, pero ¿qué, joder, cuáles son esos arreglos o las reformas que se van a llevar a cabo? Porque
pues
si no...
mira, pues esta última obra surge porque apuntalando los cimientos se han dado cuenta de que cuando se construyó el museo, que se inauguró en 1904, se dejaron una estructura de hormigón con una bomba pensada para sacar agua, porque es una zona que está metida en la Spree, en el río de Berlín, ¿no?
Sí.
Muy pantanosa. Entonces había allí una estructura para sacar agua, para bombear, y la dejaron ahí enterrada. Y ahora pues perjudica, digamos, la estabilidad de todo el edificio. Bueno, esta es la justificación oficial. Que sepas que todos los berlineses están bastante mosqueados.
Hombre, claro.
Porque es que no es solo que sean 15 años más, que ya serán 25, sino que es que un proyecto que empezó costando 200 millones de euros va a acabar costando 1.200 millones.
Toma
y esa
ya
es la cifra de a fecha de hoy, que de aquí a 15 años, vete tú a saber cuánto se puede haber multiplicado, ¿no?
Toma
y todo
ya
esto además con un proyecto arquitectónico de remodelación de todo el edificio que data de 1990. Así que dentro de 15 años, cuando acaben las obras, si es que acaban, pues seguramente esté desfasado ya, ¿no? Ya...
Bueno, tú nos tienes que ir contando estas cosas que suceden por allí, por Alemania, por Berlín, por, bueno, pues esas circunstancias que a uno le sorprenden y sobre todo las relativas al tema de la cultura. O sea, que cierren un museo de esas características y que encima vaya a estar otros 15 años completamente cerrado, la gente, es lógico que esté mosqueada.
Sí, y bueno, no solo para los de aquí, para los millones de turistas, ¿no?
Claro.
Que visitan Berlín, para los que ese museo es una de las grandes atracciones de la ciudad, ¿no? Realmente no hay tantos museos en el mundo que tengan obras de arquitectura ahí metidas, ¿no? También es cierto que el edificio, pues bueno, lleva más de 100 años en pie, que es verdad que sufrió muchos daños durante la Segunda Guerra Mundial, y que como quedó en la parte de Berlín Este, es decir, que dependía del estado de la RDA comunista, pues no fue muy, digamos que no había mucho presupuesto ahí para remodelación de los museos y se dejó ir ese edificio, que es una gran estructura y hay que hacerle una gran obra. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Desde luego que
pero,
sí.
Pero claro, los plazos y los presupuestos salen un poco de ojo a todo el mundo.
Desde luego que sí. Rosalía, muchísimas gracias por ayudarnos desde Alemania a poner las calles. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias. Hombre, otro escenario europeo da mucho de sí. Yo creo que además de todo lo relacionado con la política de la Unión Europea, con esas reuniones intensas en las que se debaten temas trascendentales, pues es verdad que se dan situaciones que parecen sacadas de un programa cómico. Lo estoy comentando más que nada porque resulta que en el programa de hace unos días, ahora vamos a preguntarle a nuestra compañera Asunción Serena, que es la corresponsal en París, sobre esos eurodiputados que acabaron en Disneyland por error. ¿Qué tal, Asun? Buenos días, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, por aquí muy bien.
Me alegro mucho. La verdad es que suena un poco raro todo este asunto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió exactamente, Asun?
Pues mira, ya sabes que una vez al mes todos los eurodiputados se trasladan de Bruselas a Estrasburgo para trabajar allí porque ahí es donde se celebran las sesiones plenarias. Lo que hacen es fletar un tren con todo el mundo dentro, a bordo, eurodiputados, asistentes, personal técnico, y funciona como un reloj. Pero la semana pasada, pues el tren, en lugar de llegar a Estrasburgo, pues terminó en Marne-la-Vallée, que no es más ni menos que la estación que lleva a la gente a Euro Disney. Entonces, según la SNCF, que es la compañía de trenes, pues se trata de un error en el cambio de vías del tren. El tren perdió la interconexión al acercarse a la región de Île-de-France, que es la región parisina, y entonces pues que se fue para allí, para Marne-la-Vallée, pero no ha dado más explicaciones.
Además que este hecho no pasó desapercibido en redes sociales, ¿eh? Desde aquí, desde España, también estuvimos mirando estupefactos de lo que había sucedido, ¿eh?
Pues fueron los propios viajeros los primeros que se dieron cuenta y entonces empezaron a publicarlo en las redes. Justamente fue uno de los miembros de la delegación que tuiteó: cuando la magia cobra vida, que es el eslogan de Euro Disney. Y que bien podía aplicarse a su situación, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, la información corrió como la pólvora por las redes sociales y todos los diputados, los medios que siguen la actualidad parlamentaria, pues todos, claro, muertos de risa, ¿no? Por la situación graciosa. Y está claro que no tenían mucha prisa por llegar, ¿no? Porque se lo tomaron muy, muy a broma. Uh-huh. Y bueno, luego es la empresa de ferrocarriles, a ellos no les hizo mucha gracia el error y se ha limitado a decir que, a pesar de todo, el tren llegó a su destino solo con 45 minutos de retraso. Así
no,
que,
bueno,
con pase y todo por Euro Disney, bueno, los eurodiputados pudieron trabajar.
Eso te iba a decir. ¿Y no aprovecharon el equipo Disneyland para visitar el propio parque o qué?
Pues nada, no les dieron oportunidad, les llevaron destino inmediato, pero bueno, ahora hay muchos que dicen incluso que sería una buena historia para inspirar una película, ¿no? La sesión plenaria que quiere irse de vacaciones en lugar de irse a trabajar, ¿no? Uh-huh. Y el tren, en lugar de acabar en Estrasburgo, pues acaba ahí en Euro Disney. La verdad es que seguro que tiene gracia si a alguien se le ocurre hacerlo.
Es verdad, Asun, estoy pensando de las redes, de las cosas que nos enteramos gracias a las redes sociales, que no hacen nada más que destapar un montón de problemas, sobre todo por el uso incorrecto, ¿eh? Y esto es interesante, porque me entero que parece ser que han puesto como varias denuncias en comisarías francesas por TikTok. Yo no sé cuál ha sido el motivo.
Pues mira, es que hay una cosa que es un poco desconcertante y al mismo tiempo súper sencilla, y es una especie de juego que hay en TikTok, que son dos famosos que son seguidos por una comunidad de internautas, como todos los famosos en TikTok. Entonces lo que hacen es competir entre sí, animando a sus fans para que les den muchos regalos. Entonces son regalos virtuales, ¿no? Pues corazones, muñecos, en fin, muy, muy variados, que son pues eso, unas imágenes que los fans les envían. Lo que pasa es que antes de enviarlas tienen que haber pagado. Entonces pagan entre unos céntimos y hasta 800 euros. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si uno es adulto y se gasta su dinero en eso, pues mira, allá él. Pero claro, son muchos adolescentes, porque aunque tienes que ser mayor para estar en TikTok, la realidad es que luego hay mucho adolescente menor de edad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues ha habido familias, que una, por ejemplo, cuenta que estaban ahorrando para irse a Asia de vacaciones la familia, y cuando pensaban que tenían 4.000 euros ahorrado, pues fue a mirar en el bote y resulta que solo quedaban unas monedas.
No puede ser.
Tal cual. El hijo pues había ido poco a poco, iba cogía dinero, iba al supermercado, compraba tarjetas de estas de prepago de 100, 200, 300 euros y se las iba gastando así poco a poco. Y vamos, tremendo, porque claro, ¿qué es lo que pasa además? Que crea adicción. Claro. Entonces, claro, para salir luego de esa adicción, pues el tema es difícil. Y otra cosa que dicen los que han puesto la denuncia, ¿no? Que para ellos se trata de un tipo de manipulación, porque incluso los influencers incluso llegan a enviar mensajes privados a sus seguidores para decirles si no pueden enviarles más regalos. Entonces, en realidad, los chicos y las chicas que hacen esto, la única compensación que tienen es que su admirado ídolo pronuncie su nombre o le envíe corazones.
Claro. Vaya tela,
Un poco de tomadura de pelo, la verdad.
Desde luego que sí, Asun. Oye, pues muchas gracias por compartir todo esto con los ponedores de calles. Que vaya muy bien y en breve volvemos a conectar para que nos cuentes la actualidad, máxima actualidad de Francia, en este caso desde París. Un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Seguimos viajando. Hemos estado, fíjate, comenzábamos en Alemania. Nos hemos parado también en París. Ahora tenemos que saltar de nuevo, pues ni más ni menos que a Londres. Porque es verdad que teníamos una cosita pendiente con Lorena Motos, que ya sabes que es nuestra colaboradora de la cadena COPE en Londres. El último día, te recuerdo, ponedor, que íbamos a buscar cómo se decía en inglés el soy ponedor, nuestro lema de este programa de radio. Así que ahí estamos, pendientes y saludando ya a Lorena. Lorena Motos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Pulpo?
Yo soy ponedor, yo no sé cómo lo tienes que decir tú, pero bueno, allá como tú quieras, ¿eh?
Es que me pusiste un reto complicado, te he de decir, porque no es tan fácil como parece, porque al final cada lengua tiene sus propias palabras, ¿no?, como para expresar los refranes. Uh-huh. Entonces, soy ponedor como tal no existe en inglés. O sea, lo de me levanto cuando se están poniendo las calles, que es un poco la frase, ¿no?, que pone nombre al programa, así tal cual.
Te he jodido la vida un poco, ¿verdad? ¿O qué?
A ver, no me la has jodido, pero I have been in your shoes, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Esto es un idiom que dicen, me pongo en tus zapatos. Significa que he estado en tu lugar, ¿no? Vale. Para que lo entiendas, o sea, cuando quieres expresar que entiendes lo que le pasa a alguien. Entonces, yo para buscar una frase que determine, o bueno, un idiom, ¿no?, un refrán que determine más o menos lo que es me levanto cuando se están poniendo las calles, he encontrado esta.
A ver.
Que es, the early bird catches the worm. Literalmente, el pájaro temprano atrapa al gusano.
Joder, es que, Lorena, esto es muy raro, por favor. Esto pero nos complica más la vida.
A ver, sería como nuestro madruga Dios la ayuda o el que amanece pronto. Eso es lo más parecido que yo he podido encontrar a como buscando un refrán, porque normalmente sí que dicen lo de soy ponedor sería como soy madrugador, ¿no? Que sería I'm a early riser, ¿sabes qué es? I am an early riser, que es como soy madrugador. Es lo más parecido que he podido encontrar, porque fácil, no me ha resultado.
Vale,
pero se lo he hablado y todo y se lo he pedido hasta a mi profesor de inglés y me ha dicho que era un poco complicado este refrán.
Te iba a preguntar precisamente por eso, si para hacer ese trabajo de campo te has encontrado con alguna frase divertida o distinta que quieras compartir con nosotros. Te lo digo porque seguro que tú has tenido que trabajar para llegar a estas conclusiones.
Hombre, ya sabes que yo todas las intervenciones en Poniendo las Calles me las trabajo mucho y es lo que te digo, he estado hablando con mi profesor de inglés y luego he estado hablando con compañeros y amigos míos ingleses. Claro que al final ellos tampoco, yo les decía, pero no hay así que madrugas mucho y se ponían, no, pues madrugar, no, I am earlier, ¿sabes? Como en plan, pues eso, soy madrugador, no tenemos. Y el único sí que me dijo fue este que te digo de el pájaro temprano atrapa al gusano, que es el que tengo así, vamos, que he podido localizar para decirte más a mano, sí, pero vamos, no me encuentro, o sea, frases divertidas y idioms tienen mil y es que ahora mismo no me he apuntado más, pero bueno, el de, por ejemplo, I have been in your shoes es el de me pongo en tus zapatos, me pongo en tu lugar, ese a mí también me hace mucha gracia porque te lo dicen mucho, la de sí, te entiendo, ¿sabes? I have been in your shoes, ¿sabes? Me pongo en tu lugar, me pongo en tus zapatos.
Esa también es bonita, pero Lorena, vamos a pasar ya a otra cosa que me he enterado que está sucediendo allí en Inglaterra y en Gales concretamente, porque solo allí, en la primera mitad del año, han desaparecido dos pubs, entiéndase como locales de tomar copas, ¿no? Y además son dos pubs al día. ¿Qué significa la palabra desaparecer? Porque que desaparezcan dos locales de copas de ocio nocturno y diurno o vespertino, esto tiene que significar algo.
A ver, tenemos que darnos cuenta que los pubs aquí en Inglaterra son como un lugar, sobre todo en las comunidades, en el countryside que se llama, ¿no? En los pueblos y tal, que antiguamente el pub era como todo, ¿no? Como el ayuntamiento, el sitio de ocio, el sitio donde iban las familias, luego también donde se rezaba, luego donde se daban las charlas de, o sea, era como un lugar de encuentro. Entonces, son como lugares emblemáticos en lo que es la cultura británica. Que desaparezcan dos pubs al día de media en lo que llevamos de año, pues es preocupante porque, bueno, pues las cifras muestran que unos 230 pubs han desaparecido hasta el 30 de junio de este 2023. ¿Qué pasa con la palabra desaparecer? Desaparecer no es que cierran y ya está. El problema es que los están demoliendo y los están reconvirtiendo en viviendas, que es un poco lo que está pasando. Los pubs, además, son lugares, algunos sí que por el lugar donde están como protegidos porque son edificios históricos. Pero otros muchos no. Entonces, el problema está en los que están haciéndoles desaparecer, están derruyendo, por así decirlo, porque no va la gente. ¿Por qué no va la gente? Porque hay una importante crisis económica, hay una inflación. Y luego otra cosa que hay que tener en cuenta, desde el Brexit ya no hay tanta inmigración o tanta mano de obra barata para, bueno, pues, o estudiantes, ¿no? Por ejemplo, españoles que en su día se venían en verano a trabajar de camareros, ya no hay camareros, les cuesta mucho y sobre todo encontrar a camareros cualificados, y los pubs cierran porque no tienen trabajadores que puedan dar servicio a la clientela. Entonces es un poco la suma de pagan muchos impuestos, también hay que decirlo, por el alcohol y por el alquiler. Luego la parte de que hay mucha inflación y la gente no puede ir a dedicarse al ocio tanto como le gustaría. Y luego aparte no hay mano de obra, no hay camareros, no hay cocineros, no hay gente que trabaje en el pub, no hay barman. Entonces, por eso, bueno, pues se junta como en esas tres claves que están haciendo que estos edificios emblemáticos de Reino Unido pues estén cerrando, y la verdad que es una pena.
Desde luego que sí. Claro, yo te quiero hacer una pregunta, porque claro, a raíz de escucharte esta crónica que nos acabas de hacer aquí en Poniendo las Calles, quiero preguntarte si consideras que se está arrastrando como una especie de situación económica de crisis anteriores al COVID o a los malos datos, consideras que están yendo por otro camino, porque esto es una señal de alarma, ¿no?
Claro, pues es un poco todo. Yo creo que hay que sumar el Brexit, que ahora mismo se está arrastrando los primeros años desde que Reino Unido se desconectó de Europa. Son los primeros años en los que ya no tienen nada que ver, ya necesitas visado para venir, ya, bueno, hay muchas restricciones, vamos, ya no forman parte de la Unión Europea. Llegó el COVID, ahora mismo hay una crisis económica, hay una inflación muy grande, han subido los precios, entonces la situación del país está complicada, son como todos esos puntos que arrastran, y eso hace, bueno, pues que al final cuando hay una crisis, pues muchas cosas cierran, y en este caso pues están empezando con los pubs, aunque bueno, hay muchos problemas aquí ahora mismo, tanto en el tema de transporte, hay muchas huelgas de transporte, hay muchas huelgas en sanidad, hay muchas huelgas también en educación, con los profesores. Y bueno, pues la situación es verdad que en este 2023 no está fácil.
Lorena, luego además, digamos que, bueno, yo creo que muchos de esos locales que nos estabas hablando ya estaban cerrados, que estaban sin utilizar. Claro, me imagino que habrá gente que se estará planteando pues alguna que otra solución de cara a los empresarios, ¿no? Si se tienen que reinventar, si tienen que abrir otro tipo de negocios, tienen que vender los locales, si los abandonan totalmente y pasan a terceras manos, porque claro, es un problema lo que tenéis que estar viviendo allí, ¿no, Lorena?
Pues lo que te decía es eso, que mucha gente, muchos propietarios o claro, muchos empresas constructoras, lo que están haciendo es viendo ahí pues poder derruirlos para construir viviendas, sobre todo en zonas de Londres, que ahora mismo la vivienda está muy cara. Pues imagínate pubs que haya por el centro que no sean tan concurridos, o en, yo que sé, zona 2, zona 3, pues cierren por eso, porque ya no va tanta gente, porque no tienen personal para trabajar, pues el edificio en sí lo cierran, lo destruyen, o sea, a lo mejor sí que dejan la parte de fuera, pero dentro te hacen un Airbnb o te hacen un hotelito de viviendas y eso pues le sacarán más rentabilidad. Uh-huh. Eso es lo que está pasando y por ahora pues es lo que preocupa también.
Desde luego
que hecho, hay una organización que está trabajando para como la campaña de salvar los pubs, que eso, que están tienen como objetivo promover, proteger y apoyar a los pubs en todo el país. Incluso están pidiendo al gobierno que introduzca sanciones más estrictas para no hacer este tipo de, bueno, pues para que los edificios en sí, que algunos son históricos, no acaben convertidos en viviendas. Uh-huh. Eso es lo que están pidiendo, sobre todo.
Genial, pues desde Reino Unido, desde Londres, Lorena Motto, yo te agradezco que hayas estado un día más con nosotros poniéndonos un poco pues el sentido de circular por la izquierda, que eso es una cosa que aquí nos lleva mucho la atención.
aún así he de decir que sí que es cierto que la situación es complicada en el tema de los pubs, pero que hay muchos, muchos pubs donde todavía quien quiera puede venir a tomarse unas buenas pintas, ¿eh? Que eso, bueno, siempre lo van a tener en Inglaterra.
Yo cuando vaya te avisaré y nos la tomamos juntos, ¿vale?
Venga. Claro que sí.
Gracias, Lorena. Que vaya bien.
Un besico. Adiós.
Nosotros seguimos poniendo las calles un poco fatigados, que hemos viajado a Alemania, que nos hemos acercado a París y que ahora desde Londres, desde Reino Unido, nos toca regresar a España para darle los buenos días a todos los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llega los migrantes que...
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Cómo es que yo no pasa nada?
Mi padre me dejaba siempre una cosa, que todo es posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
Las 4:51 de la mañana, 3:51 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero mandar un fuerte abrazo a los camioneros, a los transportistas, a los conductores de autobuses, a la gente que está trabajando y velando también por la salud de los demás, a la gente que está por un mal momento, atravesando una mala época, a la gente que comienza la jornada ahora y a la gente que tiene el espíritu positivo y también a los que están un poco apagadillos. Un fuerte abrazo. Esta es una gran canción para levantar el ánimo. Sube la radio y despierta. Estás escuchando a los Deacon Blue. Estamos escuchando una canción que, traducida al español, este Bound to Love, viene a significar algo así como obligado a amor, obligado a amarte, obligado a sentir sentimientos de amor y de pasión. Claro, nosotros estamos aquí hablando hoy de un montón de cosas en Facebook, sobre todo de bueno, si ya utilizas gafas, el tiempo que pasamos delante de las pantallas, a la vez que estamos pidiéndote que, jolín, necesitamos conseguir una persona, ya que, vea, no entiendo por qué nos cuesta tanto en este momento conseguir una persona. A mí Facebook en este momento a las 4:53 me está diciendo que somos 101.799. No vamos a conseguir una sola persona para cambiar ese dígito, para que seamos 101.800 ponedores. Sería la demostración de, una vez más, de decir, oye, que aquí las calles las ponen los ponedores de la COPE. Con una persona más lo podríamos conseguir. Hay que darle a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles, porque vea, te confirmo que ahora están pasando cositas, ¿eh?
Sí, están pasando cositas. Por ejemplo, te cuento que ya sabes con la de horas que tiene este programa, que son 4 horas y media, uh-huh, el tiempo tenemos más bien poco, los que trabajamos en él.
Para nosotros mismos, ¿no?
Eso es. Sí, no, claro. Tiempo de radio nos han dado.
Ya se te va a decir, digo, ¿qué estás diciendo? Como si te oyen los jefes, le vas a quitar el programa a alguien, ¿eh?
No, para dar y tomar.
Y tomar, sí,
bueno,
sí, claro.
Tiempo de programa tenemos todo el que quieras. Lo que no tenemos es tiempo para nosotros, porque claro, el tiempo que pasamos aquí en antena, el tiempo que pasamos preparando lo de la antena y el tiempo que pasamos durmiendo porque somos humanos.
Es claro, porque tenemos nuestras necesidades. Mira, tenemos que dormir
e ir al servicio. Esa es clave.
Claro.
La de dormir es clave. La de ir al baño, yo tengo aquí a una compañera que me ha llegado a confesar que ya antes iba una vez al día y ahora ya va 3 veces a la semana.
Desde abril hace que no deposita.
Efectivamente.
Que no liberas compro.
Efectivamente. Yo tengo una compañera y dice, yo tenía una costumbre, pero la he perdido porque no me daba la vida. Y no, claro, porque si yo hacía de vientre todos los días, no sacaba el trabajo. Y luego, espérate, que es que aquí hay gente recortando cosas cotidianas y primarias.
Sí, sí, sí.
Tenemos a otro compañero que las comidas las ha reducido a una. Porque si hacía parones, para 3 comidas al día, que es más o menos lo normal, no le daba tampoco. Ayer lo hablábamos, ¿eh? Hasta para ducharnos, que ya es lo mínimo, la higiene. Sí, por lo menos una vez al día, porque si no te puedes imaginar el olor que desprenderíamos.
Claro.
Estoy detectando un olor peligroso al toal. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? O sea, aquí hay veces que uno ha estado sentado en el ordenador y ha dicho, perdona, ¿qué es eso? Que esa camisa anda sola.
Correcto.
Que llevas 3 días.
Que no era amarilla.
Bueno, ¿cómo te quedas, Pulpo, si te digo que un estudio de la Universidad de Harvard en Boston afirma que ducharse todos los días puede ser perjudicial para la salud?
A mí me parece que desde luego los españoles deben pensar que esto es un cachondeo.
Claro.
Grande Almeida.
Deben pensar que esto es un cachondeo. Porque claro, toda la vida se nos ha dicho que antiguamente la gente no se bañaba y que era una guarra, y ahora que había que bañarse todos los días. Y ahora llegan los científicos y dicen,
no se ponen de acuerdo.
Pues también lo estáis haciendo mal.
Claro.
Entonces,
¿qué va a pasar?
Todos los días uno no se puede bañar. Bueno, ¿cuáles son las causas por las que este estudio dice que no te bañes todos los días? La primera, existen ciertas bacterias que al ser retiradas con la ducha diaria pueden provocar que la piel se seque, llegando incluso a causar irritación, picores e infecciones.
¡No puedo!
No puedo con las infecciones.
De tanto ducharte
y de bañar. La segunda, los investigadores afirman que hay ciertos geles de ducha antibacterianos que actúan como antibiótico y eso para la piel no es nada bueno.
Esto ya es demasiado.
Se complica esto.
Así que con estas dos causas que te estoy dando para no bañarte, mira ahí los minutitos, Pulpo, que vas a ganar al día.
Fíjate.
Por no tener que ducharte.
Qué maravilla.
¿Eh? Ya bueno, no te tienes que levantar tan temprano. Ahora vas a poder arrascarle ahí al despertador 5 minutos.
Claro, ahora olvídate de coger el ascensor, porque estás con un vecino y te va a mirar
raro. Eso sí, pero tú dile, mire, es que me han dicho que es malo. El estudio recomienda hacer caso a nuestro cuerpo porque depende de cada piel. Depende de cada piel. Hay pieles más secas que lo mismo necesitan menos ducha y pieles más grasas que rey está sudando todo el día, haz el favor de ducharte. Claro, la gente tiene que calibrar a ver cuándo tiene que pasar por el grifo. Lo ideal sería un día sí y otro no. Y duchas de 5 minutos, no más. Miedo me da este estudio, Pulpo. Mira. Porque siempre hay alguno que dirá, pues a mi piel le va bien una vez al año.
Pero qué cerdo es el tío.
Y se va a quedar tan ancho.
Así es, así es.
Vamos a escuchar música. Y vamos a escuchar una canción que tiene una causa benéfica, ¿vale? Es del artista Jordi Sabaté. Hace 9 años le diagnosticaron ELA. Él es youtuber, es activista, es coach y ha pedido que esta canción se distribuya todo lo posible para dar voz a las personas que sufren esta enfermedad. Todos los beneficios que obtengan con este tema se van a destinar a la investigación ELA del Hospital Valdebrón.
Valdebrón, sí señor.
Soñé con vivir.
Pues le mando un abrazo a Jordi Sabaté. Tanto Jordi me sigue en mi Twitter como yo sigo a Jordi en su Twitter. Y estuvimos hablando hace unos cuantos años y me quedé perplejo cómo le sucedió todo esto de la ELA. Y es un luchador nato y a mí la gente luchadora nata, les admiro una barbaridad, porque está en la lucha y sobre todo está haciendo un trabajo brutal de dar a conocer qué es la ELA y de qué manera se sufre con la ELA. estamos haciendo radio en directo y no me llames pesado, te lo pido por favor, no me llames pesado, pero algo está pasando porque no es normal que durante tanto tiempo haya pedido que un ponedor, es que estoy pidiendo uno, no estoy pidiendo 10, estoy pidiendo un ponedor que le dé a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles para dejar de ser 101.799 y pasar a ser 101.800 ponedores. Algo estará pasando, no sé, tendré que reiniciar la pantalla. Hoy es el día de las pantallas. Bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Necesito a una persona que nos dé ahí a seguirnos y de esa manera seguir demostrando que solamente las calles en España la ponen los ponedores. La gente que escucha la COPE, que a partir de las 6 se quedan aquí escuchando al gran Carlos Herrera. Esperanza.
No hay nada que pueda vencer mis ganas de